SER Podcast.
Jesús, como decía, estamos aquí en el Alcázar, en Sevilla, celebrando ese 500 aniversario, ese 11 de marzo de 1526, una fecha increíble, ¿no?
Increíble, y nos faltan las dos palabras mágicas, y en un marco incomparable como es este, donde sí. Está lleno de historia, de leyendas, pero también de secretos y de misterios. Es curioso porque esta boda, que forma parte, ¿no?, desde luego, de la historia de España, empieza como una operación dinástica, evidentemente, para unir dos reinos, pero al final no solo se convierte en una acción política y financiera, sino en una relación amorosa y sentimental, porque es de los pocos ejemplos donde parece que surge ese amor a primera vista y luego se convierte en una relación duradera hasta que, por desgracia, muere Isabel de Portugal, pero donde Isabel de Portugal, no solo por su belleza, no solo por su inteligencia, sino que jugó un papel importantísimo en los periodos donde pues nuestro emperador Carlos I y V de Alemania tuvo que batallar, porque se peleaba con casi todo el mundo, y el que regía los destinos de este lugar y de España, aunque no se llevaba todavía a España, era ni más ni menos que Isabel de Portugal, donde demostró no solo sus dotes diplomáticas, su gestión primorosa. Además, era políglota, no solo sabía portugués, no solo sabía castellano, no solo sabía latín, sino también francés, inglés, algo también muy insólito en aquella época. Era una mujer que dominaba muchísimas de las facetas, entre ellas la costura, pero que demostró claramente que era una mujer de armas tomar, hasta el punto de que, y eso queda claro también en la historia, cuando muere Carlos I no vuelve a desposarse, y la recordó muchísimo, entre otras cosas, y esto es una leyenda urbana, pero que se puede convertir cuando estuvieron en la Alhambra de Granada, que el clavel lo hace traer de Oriente y se convierte, ni más ni menos, en la flor nacional de España, ni más ni menos que gracias a Isabel de Portugal.
Muy bien, Jesús, pues vamos a viajar en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 10 de marzo de 1526.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ¿a dónde me has traído? Que me veo yo aquí con estos, los grehuecos, todo. Bueno, la bolilla, todo.
En el Real Alcázar de Sevilla, evidentemente, un lugar increíble para celebrar esta ceremonia. Lo que pasa es que, fíjate que te he dicho el 10 de marzo y te podía haber dicho el 11 de marzo, porque estamos a caballo entre un día y otro.
Nunca mejor dicho, ¿no? Porque ¿en quién va a caballo y delante?
Sí, exacto. Se produjeron muchas circunstancias anómalas para una boda de este calibre, porque asistieron muy pocos nobles y porque casi es una boda en secreto. Intento resumírtelo de una forma muy rápida. Uh-huh. Ella había llegado ya aquí al Alcázar una semana antes, él se retrasa, en fin, por una cuestión diplomática y, en fin, por sus asuntos políticos, y él, fíjate que ya estaban casados por poderes, y por uh-huh. poderes incluso un par de veces anteriores, porque, en fin, la dispensa papal, hay que recordar que son primos hermanos, hay que recordar que son nietos de los reyes católicos, hay que recordar que para casarse necesitaban una dispensa papal, pero para cubrirse un poco en cualquier acción teológica o política, tuvieron que casarse de nuevo por poderes, o sea, que no se conocían. Cuando llega Carlos I y ve a esta mujer, primero queda prendado por su belleza, porque él había visto un retrato, pero ya sabes que los retratos siempre se exageran, ¿no? Entonces, cuando la ve en cuerpo presente, queda perdidamente enamorado, de tal manera que le entran prisas por desposarla cuanto antes. Entonces, por una parte, este 10 de marzo de 1526, por cierto, él con 26 años, ella 3 años menos, ¿vale?, para que veamos un poco la edad que ellos tenían, pues dice, oye, que rápidamente, la misa de velaciones es un ritual, entonces se les coloca un velo, en fin, bajo la protección del Espíritu Santo, en fin, es una especie como de protección eclesiástica. Pero luego dice, venga, vamos a abreviar, que la boda sea rápida.
A Carlos diciéndole al cura, y bla, 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 venga, acelera, ¿no?
Sí, 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 es que es así, literalmente, por lo menos tal como sabemos por las crónicas históricas. Entonces, bueno, pues primero, el cardenal Giovanni Salviati, que es el legado del Papa, es el que les da el el consentimiento matrimonial, pero luego quieren la boda. ¿La boda para qué? Para consumar cuanto antes. Entonces, en la capilla, es donde estamos ahora, en este cronovisor, hay pocos nobles porque la mayoría de ellos ni se enteran de que se está produciendo la boda. Por supuesto, el que oficia la boda no puede ser otro más que el arzobispo de Toledo, es decir, de la catedral primada, que es Alonso de Fonseca, y los padrinos y unos cuantos testigos más. De tal manera que él quiere que esto se acelere cuanto antes, lo cual ya te digo que es insólito porque estamos hablando de una boda dinástica muy importante para los dos reinos. ¿Y por qué quiere consumar? Sencillamente porque sabe perfectamente de que después, en fin, del tiempo de espera, y que ella, evidentemente, pues también se dio cuenta que estaba ante, ya no es un príncipe, estamos ante un emperador, ni más ni menos, porque ya era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues quieren consumar, hasta el punto, y aquí viene una de las crónicas, en fin, más curiosas, que es la de Francisillo de Zúñiga. Él escribió una crónica grotesca del reinado de Carlos V, hasta el punto que se metió con todo el mundo y acabó asesinado. Pero bueno, eso es otra historia de este bufón de Francisillo. Bueno, pues él cuenta y hace una especie de juego de palabras entre la veladura, es decir, de la boda donde se vela con esto que te decía, de ponerse el paño, y quedar desvelado. Es decir, que dice que fue una noche bastante animada para ambos y comenta que ahí posiblemente surgió el embrión de su primer hijo, que fue el futuro Felipe II.
Jesús, hemos invitado a la gerente del Alcázar de Sevilla, Ana Jáuregui, para que nos hable de este lugar tan, tan increíble, de ese contexto, de esos 5 siglos. Ana, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho.
¿Qué se siente con este año tan especial en un marco incomparable, como decía Jesús? Antes hemos estado visitando la capilla, el espacio en donde se cree, hay dos lugares, ¿no?, donde se cree que pudo haber sido la boda según las crónicas de la época, pero desde luego es un lugar, un emplazamiento con muchísima historia, ¿no?
Sí, efectivamente. Hablaba Jesús y parecía que estaba recordando el momento en el que se estudiaba todos los textos históricos para poder reproducir la boda, esa boda de la que tanta explicación has dado y también dada.
Gracias.
Y bueno, la hicimos y la reproducimos con motivo de la boda en sí, o sea, tal cual, y con los personajes que estaba describiendo. Esto se hizo en torno a la efeméride, que fue el 11 de marzo, y después se ha seguido reproduciendo esa visita teatralizada, de hecho todavía se está haciendo, donde ya sí se cuenta esa espera de Isabel de Portugal, nerviosa, una persona muy capaz, muy inteligente, no solo hablaba idiomas, manejaba las cartas de navegación, que en una mujer de la época no era algo común, pero venía de una familia muy marinera, como no podía ser de otra manera, de Portugal. Y entonces ese recorrido, la verdad es que en la visita pues se ve y se disfruta enormemente. Este Real Alcázar, ¿qué puedo decir yo? A mí me cautiva cada día, yo llevo ya aquí un tiempo y cada día pues se descubre escenarios nuevos y es un monumento que, bueno, si nos avanzamos en la historia, pues tiene pues muchísima historia, pero no solamente el Alcázar, sino también sus alrededores y la cripta, claro, que viene pues con unos orígenes ya mucho anteriores, ¿no?
Jesús.
Sí, de hecho, un poco por seguir ese encuentro, ¿no?, que yo creo que fue un encuentro memorable, bonito y romántico, ya digo, dentro de que eran matrimonios concertados. Entonces, lo que cuenta la crónica, cuando se encuentran por vez primera, en fin, después de esa semana de espera, además la entrada es triunfal, con 7 arcos que se hacía, con esa especie de arquitectura efímera que se hacía, es decir, una arquitectura muy ampulosa, pero que luego se retiraba, ¿no? Estaba hecho de cartón piedra, y además representando las 7 virtudes, tanto las teologales como las cardinales. Entonces, todo eso era porque representaban, ¿no?, los futuros monarcas. Y el momento que se encuentran es un momento muy curioso, porque ella hace un ademán de arrodillarse para besarle la mano, y él, ¿no?, lo que hace es que la levanta, la abraza y la besa. Ese gesto inmediato de dos personas que se acababan de conocer en ese momento, a pesar de que habían sido, en fin, matrimonio por poderes, yo creo que es un momento muy definitorio en el que hay algo más que esa unión dinástica, que además era una unión dinástica compartida, porque ya sabes que también tanto los hermanos se casaron, también el hermano de ella y la hermana de él se casaron un año antes también para afianzar esa unión entre España y Portugal. Pero ese momento yo creo que es muy bonito. Yo no sé si lo reproducís, en fin, en esa recreación teatral,
sí, se hace.
Porque yo creo que es el momento clave donde dos personas se miran, se reconocen, y es un amor para siempre, porque él ya no se vuelve a casar, lo cual es algo insólito. Fíjate, el caso de Felipe II se casa 4 veces.
Sí, efectivamente.
También porque se le van muriendo.
Sí, pero es que también se le murió Isabel de Portugal.
Sí, sí, no, embargo, y se vino abajo el hombre.
Y se vino abajo, entró en depresión, y dicho, su sarcófago, bueno, incluso se abrazó a ella, en fin, el día de la muerte, en fin, por uno de los partos, bueno, ya tuvo ni más o menos que 7 embarazos, lo cual, claro, eso también desgasta a cualquier mujer, y más en aquella época con las condiciones sanitarias. Pero cuando ella muere, hace que los claveles que ella tanto amaba cuando estuvieron en la Alhambra de Granada quedaran repartidos alrededor de la tumba. Pues digo que el clavel simboliza muchísimo más que esa unión, y de ahí que se convierta, pues, en esa flor nacional española.
Ana, el matrimonio era un matrimonio pactado, pero todo parece indicar, ¿no?, también por las crónicas de la época, que al final el roce hace el cariño, ¿no?, y surgió el amor entre ellos, ¿no?
Bueno, yo, si me permites, Nacho, no es el roce hace el cariño, si me permites que te corrija. Fue un flechazo a primera vista. Y es cierto que nosotros también, dentro de las áreas del ayuntamiento, nos hemos involucrado varias, y se ha reproducido esa entrada triunfal, que fue magnífica. Hubo una respuesta de la ciudad que, bueno, ni un miércoles santo, por poner una comparativa, y fue una cosa muy emotiva y muy bonita, porque se reprodujo, pues, conforme a todos esos textos históricos. Y cuando llegan, bueno, la gente le aclamaba a Isabel y a Carlos V. En esta ocasión nosotros sí lo hemos reproducido entrando juntos, ¿no?, por no hacer dos veces un recorrido que tanto tiene la ciudad, y había que cortar, y había que, en fin, muchos temas de movilidad. Y realmente fue una historia de amor muy bonita. Ese clavel lo trae de Oriente, y fue un regalo que le dio en la boda. Es verdad que aquí en el Alcázar se plantó, después en Granada también. Y bueno, pues fue todo, y así se reproduce actualmente en las visitas que hacemos y en todo lo que se ha hecho en torno a esta efeméride. Ahora vamos a lanzar en este último recorrido ya llevamos todo el año haciendo actividades. Vamos a lanzar un concurso, y dentro de los concursos hay fotografía, poesía, pero hay uno de orfebrería, de participación ciudadana, para que se reproduzca el clavel y quede como recuerdo a este 500 aniversario. Entonces es muy importante esa figura del clavel, que así llegó a Andalucía, bueno, a Sevilla, Andalucía y a España. Y a Europa, porque no se conocía.
Exacto.
¿No?
Una pregunta, Ana. ¿Verdad que al final la celebración fue menos fastuosa de lo que se esperaba, porque se dieron dos circunstancias, ¿no? Primero, porque era cuaresma, y además, en aquel momento, estamos hablando de la Semana Santa, se estaba aproximando la Semana Santa, y además había muerto Isabel de Austria y había luto. Y por otra parte, en fin, se había ejecutado unos días antes a Antonio de Acuña, en fin, ese obispo que tanto protagonizó, en fin, la guerra de los comuneros. Y bueno, pues había ahí sus más y sus menos. Pero cuando se empezaron a celebrar todos estos fastos, cuéntanos un poco cómo eran, porque era, en fin, con esas justas, con esas danzas, esas músicas. Reproducenos un poco cómo eran
esas
fiestas.
Sí, bueno, la entrada triunfal fue desde el Arco de la Macarena, y así fue 7 arcos, como bien has dicho, cada uno representando una virtud. Nosotros también lo hemos reproducido aquí en los jardines con una actividad de naturaleza encendida, donde se explicaba cada virtud y el porqué. Y por los textos, lo que hemos podido investigar, la ciudadanía participó muchísimo y se echó a la calle, y estaban encantados con esa boda. Fue una boda muy especial, porque entre otras cosas la ciudad fue el centro neurálgico de, bueno, aquí tuvimos la Casa de la Contratación, ahí en esta puerta, que de hecho nosotros es otro de los legados que queremos hacer, que no sea temporal, porque muchas actividades pasan, y no, que sean eternas más bien, ¿no?, y que se queden registradas en el Alcázar. Tenemos dos cosas importantes: una, que es una actuación integral en el Cenador de Carlos V, que lo vamos a tratar, bueno, una inversión muy importante, y vamos a hacer esa exposición de la Casa de la Contratación, mostrando todo lo que la época traía. Y en relación a lo que me preguntabas, pues los textos dicen que era todo fiesta, flores, mantos de flores, música, danza, y así se fue recreando a lo largo de toda la entrada hasta llegar al Alcázar. Realmente ellos se iban a casar al día siguiente en la catedral, pero él no pudo esperar cuando la vio. Y entonces, pues, bueno, la corte no lo entendía. O sea, sus personas más allegadas le decían, pero majestad, esto es lo que nosotros hemos podido leer. De hecho, vamos a reeditar también un libro de Mata Carriazo, donde viene muy, muy desgranada toda esta historia. Y es una historia muy bonita que se vivió aquí, en el Alcázar, en esta ciudad, en Sevilla, y la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos de ella. Y todo lo que hemos hecho ha sido, pues, hacer muchas actividades para que llegue a toda la ciudadanía, desde los pequeños, con actividades escolares que hemos hecho, visitas teatralizadas, visitas temáticas, visitas en la calle, videomapping, todo para que esa historia rompiera los muros del palacio del Alcázar y pudiera llegar a la ciudad.
Hay una desproporción en cuanto a la dote, porque ella entrega una dote, en fin, exagerada incluso para la época, ¿no? Porque estamos hablando de 900.000 doblas de oro castellanas, que eso equivale a unos 8.200 kilos de oro de 18 quilates. Y él, en cambio, entrega 300.000 doblas, ¿no? Además con rentas, en fin, de Úbeda, Baeza, Andújar, en fin, casi casi empeñado en eso. Eso indicaba también un poco, ¿no?, esas características de que al final sí que había toda una
trama política detrás,
operación económica, sí, evidentemente, porque él tenía que sustentar ahí todo ese imperio sacro romano germánico, pero yo no sé si eso generó, ¿no?, ciertas dudas entre ambos, de decir, oye, que sea un poco equilibrado, que estamos hablando de un emperador ni más ni menos, y sin embargo su dote es sensiblemente inferior a la que está entregando la princesa, en este caso portuguesa.
Sí, de hecho, había varias candidatas. Sí. Ella no era la que se posicionaba en el puesto número uno. Finalmente fue así por estrategia, ¿no? Estrategia política, geopolítica, que le hacía falta, pues, unir Portugal. Y tenía una dote muy avanzada para la época y, de hecho, hay comparativas con las dotes generales y sobrepasaba en unos límites muy importantes. Pero todo eso, al menos así lo hemos reproducido y es lo que hemos encontrado, fue algo político que se convirtió en un amor y en una confianza y una solidez que, como decías, ella desde aquí, pues, dirigió, bueno, una ciudad que era el centro del mundo, en sus ausencias, ¿no?
Pues será curioso porque él ya estaba prometido en principio con María Tudor. Es verdad que María Tudor en aquella época, cuando se compromete, pues ella tenía 6 o 7 años y, por lo tanto, pues al final, con el tiempo, mira tú por dónde, se casa con su hijo, ¿no?, con Felipe II. Pero bueno, es curioso porque en principio la unión que querían crear era más bien con Inglaterra, ¿no?, más que con Portugal, y bueno, pues luego por distintas estrategias, o más bien geoestratégicas que teníamos ahora, pues al final acaba con Portugal. Yo creo que lo mejor que pudo pasar, ¿no?, y sobre todo sabiendo que esta mujer, pues, supo gobernar perfectamente el reino cuando Carlos V estaba ausente. Yo creo que eso también es importante resaltarlo, ¿no?, la grandeza que tuvo esta mujer, no solo como esposa, sino como gobernante.
Una persona muy culta, con muchos idiomas, como bien has referido. En la época, a ver, el que tenía dominio de las últimas tecnologías en navegación era el que dominaba el mundo. Hoy es el espacio, otras cuestiones, pero en aquella época era así. Y ella, pues, estaba muy cultivada en esa materia. Entonces reunía muchas cualidades, además de la belleza y de que él, pues, se quedó prendada de ella. Entonces fue como una combinación perfecta.
Imagino que Sevilla también sería consciente de esa unión. ¿Cómo recibió Sevilla a Carlos? Ya se le conocía de alguna forma, ¿no? Pero ella, cuando llega desde Portugal, ¿cómo es recibida aquí en Sevilla? Y sobre todo, ¿qué dicen los sevillanos cuando la ven?
Bueno, pues ella, como llegó una semana antes, tuvo tiempo de relacionarse y de ahondar con sus miedos, o al menos así aparece, ¿no?, en los relatos. Pero sí es verdad que fue una persona que se integró bien y que era muy querida. Entonces, eso dice mucho, ¿no?, de alguien que viene, que está sola, en definitiva, porque él llega más tarde, y aún así, pues, se integra, y hay relatos del amor y de los jardines, de cómo pasan. Como hubo el fallecimiento, hicieron como una especie de luto, sí, que utilizaron para esa intimidad que tanto querían tener, ¿no? Entonces también se cuentan relatos sobre eso. Y ya después, una vez que pasó el luto, pues empezaron a hacer distintas actividades de fiesta por toda la ciudad. Y todo lo que se puede leer e investigar es que fue todo, pues, de una participación máxima, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer después, 500 años más tarde, que la ciudad de Sevilla participara en una efeméride de este tipo tan importante para esta ciudad, entonces y ahora, ¿no? Es como traer el renacimiento vivo al siglo XXVI. El renacimiento resurgió con Carlos V aquí.
Desde luego, es uno de esos momentos de la historia de España, como decía, que el factor humano, ¿no?, lo acerca, nos lo acerca al corazón en un contexto totalmente diferente. Hoy sería algo incomprensible, ¿no?, más que inviable, incomprensible, ¿no? Pero hay que pensar en aquella época donde los reyes eran casi, pues, la encarnación de la divinidad, estaban colocados en el trono gracias a la gracia de Dios, nunca mejor dicho, y eso, pues, era una garantía, lo decía yo antes, de estabilidad, de paz, de tranquilidad, y bueno, pues imagino que todo eso sería el contexto un poco en el que habría que enmarcar esta boda el 11 de marzo de 1526 entre Carlos V e Isabel de Portugal, aquí donde estamos, en el mismo Alcázar de Sevilla. Ana Jáuregui, gerente del Alcázar, lo primero, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas para poder hacer aquí el programa con tantísima gente en este salón, y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros, siempre.
Y Jesús Callejo, crononauta, primer... Jesús, primer cronovisor de la temporada, un tema precioso, ¿eh? Muy bonito.
Sí, además ya sabes que yo me fijo en las señales, el hecho de que lo hayamos hecho aquí, en el Real Alcázar, además que hayamos hablado de un emperador y una emperatriz, en fin, hemos puesto el listón muy alto, vamos a ver cómo continúa la temporada, pero desde luego hemos entrado por la puerta triunfal y yo creo que también por los siete arcos de las siete virtudes. Vamos a ver y tocamos madera.
Desde luego que sí. Jesús Callejo, como siempre, te llevas este aplauso. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.